4, 3, grabando capítulo 2 con Oscar Torres, si Dios quiere en un rato. Saludos a todos los que estén llegando al podcast a nombre de Caucho Lisandro. Caucho Lisandro, para una cualidad segura, le damos la bienvenida a Alejandro Cauro de Basket Express.
Buenas noches, mi gente.
Métele. Representando.
La casa de Héctor se llama Quinta Caucagua.
Quinta, coño, aquí no se le puede poner un nombre a la casa, pues tengo ganas. Cuando tenga mi casa le pongo Caucaguita.
El 15 de septiembre los llamamos, le hicimos una invitación porque vamos a tener nada más y nada menos que un invitado de lujo, como lo es nuestro segundo NBA Oscar Torres.
Y un rato estará Oscar Torres con nosotros.
Si te soy
sincero, me sorprendió la postura de Oscar hoy. No pensaba.
Es lo que se espera
de un caballo.
De un jugador, de un caballo. Y siempre lo he dicho. Nosotros tenemos que considerar en Venezuela, y valga la redundancia, y que mucha gente de repente no concuerda con nosotros, pero...
Por ahí llegó Caché Bongo. Saludos, Jonathan. Que son top, pero estos tres llegaron a la meca, pues.
Claro, que son top.
Llegaron a la meca. Mira, que son élite.
En muchos sitios, pero que son élite, son estelares.
Benditos élites. Caché un
mes, pero
o a Panamá, como Caché, que llegó a Panamá.
Tratándose de esta disciplina, todos los que queremos llegar a lo más alto, al top del baloncesto, en Venezuela nos representan y son nada más y nada menos que nuestro primer NBA, Carl Herrera, Allen Jr., Torres, Cauro, de todo. Carl, el negro Carl, un representante de nuestro baloncesto, un amoroso del baloncesto.
Un hombre, sí. Voy a Neblina.
El capitán. Saludos a Caché, pongo en la casa.
Estoy endeudado con Caché, le debo algo a Caché, vale. Tengo que ponerme este fin de semana para Caché.
Número
40.000 seguidores, Caché Bongo, papá, oye, la biblioteca del básquet nacional. Caché Bongo, 40.000 seguidores. Eso es fácil decirlo. Y orgánico, pues yo sé que Caché no compra seguidores ni nada de eso.
Yo compré 70.000 seguidores.
Te lo dejaron. Te lavaron. Mira, en un rato vamos a hablar cuando esté Oscar Torres aquí. Vamos, mira, el principal tema de hoy es una asociación de baloncesto que se está fraguando. Es una idea que se está montando, es una idea que se está creando. Es una idea que ojalá ayude al baloncesto venezolano. No es una idea de retaliación, ni es una idea de venganza, no es una idea problemática, no es una idea para crear un sindicato, de quemar un estadio donde no jugar, de hacer huelga. No. Todo lo contrario. La idea es acercarse lo más posible al baloncesto en las bases, al baloncesto que se está jugando ahorita, a la gente de la liga, a los que manejan la liga. Dar la mano y ayudar a las personas que están en la liga, a los jugadores, a la gente de la mesa técnica, a los árbitros, por supuesto. A todo el trabajador del baloncesto profesional, no solamente el jugador, todo el trabajador profesional. La idea abarca a todo el trabajador profesional. Pero esta idea dependerá muchísimo del empuje de los principales protagonistas de todo esto, que son los jugadores. Sí, los derechos del jugador, planes de retiro, un seguro. No puede ser que el señor Melquiades Jaramillo esté tirado en una cama en un hospital con un problema y no tenga un seguro, por ejemplo. O hace meses Tulio Rivero tuvo que pedir dinero para poder cubrir sus gastos médicos. Gente que dio 20, 25 años de trabajo y no tengo un plan de retiro. Claro, eso no es una responsabilidad solamente de la liga o solamente de los dueños de equipo. Es una responsabilidad compartida junto con los jugadores. Y si los jugadores no se organizan, ahí está el problema. La idea de todo esto es que esta gente se organice, esta gente se ponga de acuerdo, más allá de los intereses personales de cada quien, y esto se dé, que esto se dé. Hay una oportunidad. No sé si fue el quiebre con Michael Cabrera, a lo que estaba pasando con la gente de Taurino, todo esto, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a esperar que se conecte más gente y cuando llegue Oscar entramos en materia.
Tal cual como lo dice.
Un héroe en la calle, así mismo.
Yo creo que aquí, cuando se trata de una asociación, para llamarlo de ese punto de vista, que suena más bonito que un sindicato, porque un sindicato se mancha de una terna política.
Sí, no,
se
no, no.
Mancha
no. Un aguatero que tiene 20 años con Cocorilo trabajando, por ejemplo.
Sí, señor.
Este señor tiene que tener un plan de retiro. Este señor dio todo en la vida. Periodistas, weón, que han trabajado en las emisoras de radio, narradores, ¿sabes? No es una cuestión de darle dinero, no es una cuestión de asegurarse, de hacer un plan entre patronos, empleados, porque son empleados. Y así como ellos se jactan de decir que eso es una empresa, bueno, traten esto como una empresa, pues. Veámoslo como una empresa, como ustedes quieren decirlo. Y que los jugadores tengan, o sea, es difícil que tengas una reunión con un ministro del deporte donde hay una representación del gobierno, que es el Ministerio del Deporte, hay una representación de la Federación de Básquet, hay una representación de la Superliga y no hay una representación de jugadores, no existe, no hay. Pero esto parte de la unión de los jugadores, de ponerse de acuerdo a quién nombro, quién me representa, quién me puede ayudar, quién puede hablar por mí. Eso es lo que hace falta. Constituir es fácil. Buscar un abogado que los ayude es fácil. Tener gente que los ayude a difundir cosas, lo tienen, es fácil. Lo más difícil de este trabajo es que los jugadores se pongan de acuerdo. Se pongan de acuerdo y consigan quiénes los pueden representar. A través de una encuesta, a través de una elección, a través de personas que ustedes crean que un jugador activo, un jugador retirado, un jugador novato. ¿Sabe? Eso hace falta porque no solamente es por quien jugó básquet, sino por quien está jugando y por quien va a jugar básquet. Es la idea de que sea llamativo, que mi chamo que quiere practicar baloncesto, yo le tenga miedo a veces porque, coño, es que no hay video allá abajo, chamo, y no va a tener un buen trabajo. La idea es que sea un trabajo digno, como todos los trabajos, pero que sea un trabajo que cuando yo me retire yo pueda tener algo, por lo menos para comprarme el Bengay para las rodillas, que bastante les duelen a los jugadores cuando se retiran. Pero bueno, mira, vamos a esperar al protagonista en un rato.
Retomando eso, Héctor, nosotros...
Sí, sí, puede, si tienen... Disculpale, si tienen inquietudes, háganlas llegar ahorita, que estamos ahorita sin el invitado y podemos responder lo que sepamos. Nosotros somos dos fanáticos que nos gusta opinar, nos gusta usar esta ventana y tomar palabra de todos. Muchas veces no están de acuerdo, otras veces sí, pero el que quiera colocar algo, hacer una pregunta, una inquietud, les digo desde ya, el tema de hoy no es hablar de Marino, por favor. Yo sé que es importante para fanáticos de Marino, pero si tienen algún problema, escríbanle al señor Carlos Silva y den hoy por favor, escríbanle a Carlos Silva. Hoy será Oscar Torres. Esperemos que hoy la principal arista del podcast, de la reunión, del vivo, de lo que como quieran llamarlo, es una asociación de jugadores, una idea que se está fraguando para que eso se forme y eso se logre. Hay mucha gente preparada hoy día en el entorno de baloncesto que puede ayudar a que esta idea se concrete. Jugadores más preparados, jugadores más globales, jugadores bilingües, gente que se graduó, que ya salió, gerentes deportivos, abogados, gente que está, por lo menos, gente que está en México, gente que está en los Estados Unidos. ¿Sabes? Hay muchas cosas. Como comentaba con Alejandro, hay asociación de jugadores en Chile. Hay asociación de jugadores en Argentina, asociación de jugadores en Brasil, asociación de jugadores en Colombia, asociación de jugadores en todos lados, en los Estados Unidos, en todos lados, y nosotros no tenemos. ¿Cómo se da el proceso para elegir al presidente? Mira, no. Bella, ahorita es una idea. Ellos tienen que sentarse a hacer una especie de encuesta, si es anónima mejor, y buscar sus representantes ellos mismos. La cabeza de esto, por supuesto, tiene que ser estos señores como Oscar Torres, ojalá sea Gravy, ojalá sea Karen Herrera. Esas tres personas deberían estar siempre en este plan. Es más, es un pedido del público, es un pedido del uno por ser los tres NBA, uno porque ser uno de ellos, en el caso de Oscar Torres, se respeta muchísimo dentro del baloncesto, los jugadores, sus compañeros de trabajo. La idea la lidera Osvaldo, mucha gente que no habla por redes, pero que se hace sentir a través de grupos, de mensajes de texto. Y esta ha sido la ventana, Vázquez Pre oficial, Vázquez Pre ha sido la ventana como para que esto vaya adelante. No es que Héctor Torres y Alejandro Cauro son los presidentes de la asociación, no, nada de eso, muy lejos de eso. Lo que estamos es, Oscar fue el primero que levantó la voz al público, pero ya esto se venía hablando de hace meses para acá, gente que hablaba, gente que ya había estado en eso. Entonces, lo bueno fue que Oscar Torres hoy habló sobre eso, y hay que aprovechar la ventana que se abre con Oscar Torres, que qué mejor voz que la de Oscar Torres para hablar de esto, qué mejor bola que del mismo Gravy Vázquez para hablar de esto, qué mejor bola del señor Karen Herrera, que hoy día es técnico y puede ser fácilmente más adelante presidente de la Federación de Baloncesto de Venezuela. Todo eso. Gravy todavía no se ha pronunciado, pero yo sé que él está pendiente. Vamos a ver qué pasa con Oscar. Y la idea, ya Alejandro, y la idea no es dejarle toda la responsabilidad a Oscar Torres, no, para nada. Esto es una responsabilidad de los jugadores. Y nosotros no podemos esperar como fanáticos que esto sea una idea para vengarnos de algo, que votaron a aquel dueño y aquel dueño, no, nada de eso. Es todo lo contrario. ¿Cuándo comienza la temporada del equipo de Leiga de Michael Carrera? No sé, ni idea, ni sea. José, no lo sé. No te puedo decir mentira. No, acuérdate que estoy conectado contigo en el teléfono. No puedo ver los mensajes ahorita.
Tienes que tener allí un medio para prescribirte. Mira, es importante y resaltar en este punto que nosotros, de repente hay muchos que nos ven como polémicos, pero siempre lo hemos dejado claro. Nosotros apoyamos y somos partícipes de que el baloncesto en Venezuela se fluya, que haya actividad mucho tiempo con una liga en Venezuela, y nosotros apoyamos eso, pero cuando las cosas se hacen mal y nosotros también vamos y resaltamos esos puntos que se están haciendo mal, hay que tener los pantalones bien puestos para asumir también las cosas negativas.
Yo no entiendo cómo a estas alturas de la fecha que un jugador que cometió un error tuvo la gallardía de salir en público a pedir disculpas y la liga no se haya pronunciado sobre eso, más allá de que lo dejen suspendido o no. Coño, es una falta de respeto. Y esas son las cosas que deberían de verse los jugadores. Si este señor lo van a suspender, tiene que hablar con nosotros, ¿sabes? Que se profesionalice ese mismo, que se profesionalice el nivel de jugador a sí mismo. Buenas noches. Mira, yo sabes que...
Con respecto al caso Michael Carrera, luego vino la suspensión donde salimos nosotros a reducir como sí. Ventana del baloncesto en Venezuela, como lo ve Vázquez Pre.
Tal cual.
Debido al live que nosotros tuvimos con Michael, se tomó una decisión en una liga donde fue sancionado, fue expulsado del torneo como total. Y en este mismo caso... vino una carta de parte del jugador solicitando las disculpas a los entes de mayor rango en el baloncesto venezolano, como es la Superliga, y no se ha manifestado nadie al respecto con con otra posible contra solución, digamos, en ese caso, para llamarlo desde ese punto de vista. Entonces, si lo ven como una polémica, nosotros queremos, siempre lo hemos dejado claro, aquí esta ventana también está abierta
para ellos, para la federación, para la Superliga, para todos ellos.
Sí, señor. Esta ventana está abierta
para todos. Porque ellos ven esto. Yo no sé por qué ellos no han llegado hasta aquí.
Claro que nos ven.
Por Dios, yo no sé cuál es el problema.
Claro que nos ven. Entonces nosotros le dejamos abierta también. No nos vean.
Buenas noches, la gente de Camachera Training.
No nos vean como los que confrontan, no nos vean como los peleones, no. Nosotros aquí también hay una ventana para que ustedes vengan y aclaren también las cosas. Que siempre tiene que haber a desmentir cuando la gente se pronuncia y dice, mira esto. Ah, pero no, eso no es así. Entonces tiene que venir la contraparte también. Entonces nosotros aquí, este espacio, esta ventana, está también abierta para la federación.
Dicen, que ¿por qué no se pronunciaron hace un año con esa situación de Luis Mora? Ciertamente no se hizo nada, Se está abriendo una ventana ahorita porque una persona del calibre, y no es que alguien sea más importante que otro. Se te fue el audio. Ok, coño, una persona del calibre de Oscar Torres, y es que sea sincero, quien habló hoy fue Oscar Torres, hoy no lo sabe, otro, o sea, no es que alguien sea menos que nadie, pero en este caso es una voz muy importante, porque es una voz respetada, conocida y mediática, la de Oscar Torres. Entonces, coño, hay que ser, de pronto no tuvo la, ¿cómo se llama?, el alcance a aquel reclamo. Los jugadores, la gente dice, ah, pero ¿por qué no dijeron nada con los jugadores de Taurino? Coño, buenísimo lo de la carta, por eso fue el génesis de todo el problema, fue esto. Desde ese día, desde esa carta, se vio la valentía de los jugadores y se está viendo un movimiento de que ya no es como antes, que me quedo callado. O sea, las chamas se quejaron de la comida. Vino el caso de Taurino, los chamos durmiendo en el piso. Después el caso de Michael Carrera, el caso de Super Ratón. Y ahora Oscar Torres viene a hablar sobre esto. No es una cuestión de venganza, es una cuestión de que hay muchas cosas pasando que se podrían evitar teniendo una asociación de jugadores seria, una asociación unida. Mira, hablando de eso, vamos a entrevistar a un NBA, pero yo soy el único venezolano que tiene un pasaporte firmado por Oscar Torres, para que sepa. ¿Viste? Más nadie tiene eso. Esto me lo firmó Oscar en el aeropuerto. Y me dijo, tú estás loco de volar. Me lo firmó Oscar y el Grillo. Y yo, chamo, ¿tú estás loco? ¿Cómo firmó el pasaporte? Me dijo, dale, que yo no vuelvo más. Que me han sobrado. Fue el día que me vine a Venezuela. Bueno, iba en una ventana. El único venezolano que tiene un pasaporte firmado por jugadores de baloncesto. Lo que le dijo con mucha razón, y se equivocó la directiva. Sí, razón o no, lo que ha dicho Michael Carrera, que cosas que siempre dijimos, no le estamos dando toda la razón a Michael. Pero ellos cometieron errores también, o sea, errores graves, como una rueda de prensa donde se hablaron cosas que no tenían que hablarse, o poniendo en ¿cómo se llama?, en tela de juicio el compromiso de jugadores de selección, que coño, son nobles, estos chamos le echan un carro cada vez que nos representan.
En este preciso momento, como estamos en vivo, cuando son las 26 acá en Chile, está la partida 7-9 a favor de Gladiadores.
Sí, para que se acabe. Así mismo.
Ganó Gladiadores.
Está bien. Es que para que por ahí Oscar se...
Aprovecho también de mandarle un saludo a mi pana Richard de Camachera Training. Así que...
Tapipa también jugador Mundo Parley. Pero el problema es eso. El problema es que habla uno por aquí, habla uno por allá. Uno se quiso entrevistar a personas, pero no quieren hablar porque no quieren meterse en problemas. Entonces, uno lo ve desde un punto de vista de fanático, y uno cree que es fácil para ellos salir a reclamar. No es tan fácil por la situación que uno vive, que la gente vive en Venezuela, y no hay que tapar el te quedas sin trabajo, entonces tienes problemas en casa. Entonces, eso es lo que queremos evitar. Y como te digo, y repito, Dios te bendiga, Dios. No, es que están tomando la cosa por donde no es. No es que Carrera sea más que nadie, es que lo que pasó con Carrera fue puntual. Viene pasando varias cosas, y por lo menos aquí en Vázquez Press se han denunciado. Aquí se habló de la chama en primer lugar. Lo primero que se habló fue de la chama. Se habló del caso de Taurino. Se ha denunciado que chamos duermen en piso, que no comen, ¿sabes? Aquí no es que el derecho lo tienen todos y lo tienen todos, por lo menos aquí. Aquí lo tienen todos. Se habló de Tapipa, chévere. Se habló de Michael, se ha hablado de todo. Claro, lo que no podemos tapar es que si se conecta Tapipa va a tener 200 en el live a que se conecte Michael Carrera junto con Super Ratón y después se conecte Heiler. Sabes que vas a tener 3.000 personas conectadas porque son tipos que jalan, son el show de la liga. No es que los otros no lo sean, sino que también hay que entrar. O sea, no es que uno sea más importante que otro. Se llama de jugadores mediáticos. De eso se trata. Del manejo del público, de que no podemos borrar quién es Oscar Torres, porque coño, es Oscar Torres. Por Dios, o sea, si Oscar Torres se conecta, vamos a subir a 300 personas en un momentico, a 500, a 600 en un momentico. Estamos hablando ahorita y no se ha conectado el tipo, pero es así. Son mediáticos y es lo que necesita una asociación, alguien que sea la voz cantante sin necesidad de ser grosero, ni reclamar, ni pelear con la gente de la liga, porque no es la idea que nosotros tenemos, por ejemplo, de que se caigan a golpes con lo de la liga. No, todo lo contrario, ¿sabes? Ayudarlos más bien, ayudarlos a que entiendan qué quieren los jugadores, ellos sabrán. ¿Y qué queremos los fanáticos? ¿Los fanáticos qué queremos? Un show de espectáculo que a su vez sirve para desarrollar nuestros jugadores nativos, que no podemos tener 4 gringos en cancha al mismo tiempo, que eso es una locura, que necesitamos un calendario serio, un calendario que se cumpla, un calendario con tiempo, y que no puede ser que haya esa guerra jugadores versus directivos, y no puede ser que me pongan en tela de... En tela de juicio, weón, lo que hace un jugador de la selección, sino para nosotros lo más delicado que hay como fanático es el jugador de selección. Es lo más delicado que hay para nosotros. O sea, esos tipos son para nosotros los héroes. Esos chamos que salen a jugar contra Argentina con capazo y se caen a palo con ellos. Salen por allá y se caen, ¿sabes? Es una cosa. ¿Qué dice por aquí, Dolman? ¿Qué dice? No sé si Oscar se vaya a quedar a pelear. Es que no es la idea, Dolma. No es la idea de que alguien se quede peleando con nadie. Esa no es la idea, porque ya ese camino está agotado. Ese camino no funciona. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con eso de que vamos a pelear por los derechos? No, cada quien tiene que pelear por lo suyo. Cada quien. Y ese es el problema. Ese es el problema como venezolano. Y me disculpan porque todos los que estamos somos venezolanos. Nosotros le queremos dejar la responsabilidad de un problema a una persona que nos resuelve el peo. Eso es lo que queremos nosotros. Y por eso nos joden, y por eso se nos ha jodido la vida, porque le queremos dejar la responsabilidad de todos los problemas a una persona, que venga un Mesías y nos salve el problema a todos. No, esto es una cosa que tienen que hacer entre todos.
Yo aprovecho la misma situación, y fíjate que tal vez conocemos la ira que tiene Michael, pero Michael, sinceramente, no se le aplaude lo que hizo, pero para mí, desde mi punto de vista como fanático, la sanción es muy descabellada.
No, si hay una asociación de bolas que se tienen que sentar con ellos a plantear las sanciones. Mira, ese tipo no va a suspender 10 juegos. Ya está.
Que lo contó el Pepito en el live con Oscar.
Sí, es que, sí, Dolman, es que es Oscar. Oscar es un tipo respetado. Respetado por... Mire, lo que dice Gustavo Massa es el resumen de lo que debe pasar. Yo creo que no deben esperar que suceda algo para unirse. Cuando los jugadores de la selección se propongan, hace la asociación. Así. Esa es la clave.
Eso es lo que dice.
Por más que yo diga, es que ¿cuál es lo difícil? Unirse. No les va a pasar nada. Todo lo contrario, le van a hacer el trabajo más fácil a esos tipos. Porque el jugador enseña a trabajar. El que es gerente y todavía no tiene el roce de llevar una liga, porque no es fácil. Yo me imagino que yo tengo unos reales y monto una liga y de repente me empiezo a golpe con las paredes porque no sé manejar la vaina. Pero hay gente que sí lo hace bien, hay gente que sabe hacerlo bien.
Y hay
ejemplos. Ejemplo Trotamundo, ejemplo Cocodrilo, ejemplo Spartan, ejemplo Gladiadores. digan o no digan, bueno, los tipos se metieron por lo menos. ¿Qué empaña muchas cosas que empañan la liga ahorita, cosas que están pasando o que siguen pasando o que pasaron, que no fueron sancionadas, que nadie les paró, que para eso no hubo un comunicado? Y yo creo que ese fue el hecho como tal, porque si a Michael Carrera lo suspenden, pero yo saqué de la liga a equipos que no había pagado, o yo suspendo o le meto una multa a Carlos Silva y no lo veo jugar hasta que no pague, o yo le digo a Gaitero, esto no es así, tú no me puedes vender el equipo a mitad de campaña, o yo le digo a Mimo Vargas, Mimo, tú tienes que pagar ya, o te vas de la liga y no vienes con un equipo el año que viene, y no viene para acá con un equipo femenino. Si yo lo dejo que los chamos que están con equipos como Brillantes están metidos en un apartamento comiendo pan con mortadela, que le están pagando $50 mensuales, $50, vele la cara a eso, mensual, ni en Cuba. Entonces, si yo me pongo pendiente de todo eso, yo como fanático digo, coño, por lo menos están haciendo su trabajo. Pero no, aquí suspendieron a Michael Carrera, el problema que hubo con Tapipa, y ya hice dos comunicados y todo el problema y todo el resto, que es una cortina de humo, ¿qué pasa? Eso es el reclamo. El reclamo no es el reclamo. Deja hablar a Alejandro. Tienes problemas de atención. Deja que Alejandro, coño, qué huevo, chamo. Qué huevo, chamo.
No, despreocúpate. Mira, yo aprovecho.
Problemas de atención. Estoy hablando de un tema, weón.
E indico el código. Mira, yo aprovecho y digo abiertamente que nosotros y los que nos están viendo, que ya hay 95 personas conectadas, dejamos bien claro acá que nosotros también queremos ser partícipes y estamos a disposición de en lo que nosotros podamos aportar a ayudar a lo que se quiere, ayudar a contribuir para el baloncesto como siempre lo hemos venido haciendo. Lo que pasa es que existe una temática en nuestro live que cuando se hacen, vuelvo y repito por enésima vez, cuando se hacen las cosas bien nosotros las apoyamos, las aplaudimos. Héctor reposteaba yo con el tema, tengo 6 hoy. Perdón, mañana cumplo 6 meses con mi cuenta bloqueada.
Saludos.
He estado súper, súper full con las redes.
Saludos, Carlos Panfil, Junior. Hoy hablé con un rato con él también.
Y entonces, Héctor estuvo más activo con las redes y apoyando.
No, ¿sabes qué? Necesito hacerlo porque tengo un problema de atención.
Mira, y entonces...
Ay, huevo, no. Más atención.
Bueno. Las cosas malas, hay que analizar y hacer la crítica constructiva. No es una crítica para destruir, es una crítica constructiva. Y vuelvo y lo repito, nosotros dejamos aquí la ventana abierta para cualquier federativo, Superliga, y también si somos considerados, mira, es importante lo que nosotros aportamos y que también aquí existe la ventana
Coño, es que esta es mi gorra, me están reclamando porque es la misma gorra. Mira, porque esta es la gorra de Spartan, esta me la regaló Gustavo Massa. Dale envidia que no tiene la gorra. Esta gorrita no la tiene por allá. Esa gorrita la tengo yo. Me regaló mi pana Kevin Durán.
Yo quiero que me lo digan los fanáticos que están aquí conectados. Si existe otra ventana similar, como Back Express, que hable de los sectores venezolanos, que nosotros podamos disponer de nuestro tiempo para hablar de baloncesto.
Ojo, ahí, Alejandro, hay chamos que hacen su trabajo y está bien, lo hacen también, pero Vázquez Pre, de verdad.
Y eso sinceramente también se le debe a cada uno de los que están aquí, a cada uno de los que
están. Y los fanáticos, es que esta es la ventana del fanático. Mira, nos vamos en un minuto para volver al otro bloque, ¿viste? Disculpen a la gente que voy a hablar. Sí, para entrar en la segunda media hora.
Ahorita anda algo en mi calle, el señor de los caballos.
El caballero de los caballos. Hoy arrancó en New York, creo, por allá, donde le gusta. Menor de pacotilla, no le preste. No, vale, yo gozo. Yo hago que me pongo bravo, pero no se metan con mi gorra, que esta gorra me corta. Es que no me he cortado el pelo, chamo. Entonces ando con la gorra. Ando modo Grevy Vázquez ahorita. Coño, qué arrecho es Grevy Vázquez. Se hace colita, se hace vaina, el mismo pelo, bro. Ahí estaba preguntando por Echenique, qué chivongo.
Sí, vale, ese chamo, ese
mira, 10 segundos y vamos a otro bloque. Nombra tu sponsor, chamo.
Mira, aquí tenemos a
La pila del gato.
América 007, vamos a ver si le damos entrada en cualquier momento. Debe estar por ahí allí. Estuvimos conversando y quiero hacer un proyecto bueno aquí en Chile. Por ahí se viene la segunda edición de la Liga Baloncesto en Chile. Ah, bueno, acotando nuevamente lo que Richard me estaba preguntando, que me
coño, aquí, mira, aquí verdadero fanático, Héctor, saca el piano y anuncia, ¿viste? Aquí verdadero fanático.
La semana pasada se me venció mi visa americana después de 10 años y lamentablemente no voy a poder asistir al campeonato de Orlando.
Que tienes vida, no tienes vida con este pasaporte firmado.
con ese pasaporte paso directo, caballo blanco.
Eres loco, no jodas.
Por ahí.
Sí, el papel.
Sí.
Mira.
Entonces, tenía invitación tanto de la liga y le mando saludos a Toñín Colina, quien en algún momento también Toñín hizo un movimiento para hacer una asociación de jugadores, pero lamentablemente fue en vano.
Un intento fallido. No, en vano no, por lo menos fue algo.
Bueno, exactamente. Sí. Y como les dije, y también tenía la invitación de un equipo llamado Marinos de la Florida, presidido por el señor Jerry Otto, que también me hizo la invitación, estoy en el grupo, pero lamentablemente no voy a poder asistir porque, vuelvo y les repito, se me venció la visa americana y espero y aspiro ya para principios de octubre montarme con la segunda edición de la Liga Baloncesto de Venezolanos en Chile. ¡Ay, chamo!
Mira.
Donde ya la tuvimos nada más y nada menos que en febrero del 2022 y vamos activos con eso, así que mi persona, vamos a ver si el plan ya está por allí, porque mi tío me acaba
de... Sí, el trabajo de Spartan y de Tulio Cobo trayendo, exportando jugadores para Estados Unidos, eso es un trabajo, eso debería hacerlo todos deberían de hacerlo.
Vamos a ver si Oscar ya está por ahí. Héctor, debería de armar allí.
Mira.
Mi tío.
Mira, ¿qué te iba a decir yo? Coño, sí, Chan, ojalá esto vaya adelante. Ahora no quiero hablar, weón, me quedé así, no, me regañaron. Mira, coño, no te gusta mi gorra.
Ya está activo, cerraste.
Sí, ya no, ya estoy grabando. Ya lo monté arriba del otro.
¿Segunda?
Sí, ya lo monté.
Déjame ver entonces si le mandamos el...
Son bloques de media hora.
Por allí, Oscar.
Son bloques de media hora. Quieren hacer un Master 50 en Chile.
Mira, yo aquí...
Coño, producto. Gregory Mercado. Producto estaba amarilla, tan fresco en la lata como en el mar. No, esa era tú, Margarita.
No, vale, pero aquí vamos a tener que cobrarle ahí. ¿Te acuerdas de...?
Esta semana voy a hacer unos doblajes. Héctor, mijo, te veo en Orlando. No quiero errores, dice Raúl Pirela. Coño, la semana que viene vamos a hablar de la NBA, que ya yo tengo ya mis pronósticos. Y sabes que yo no me equivoco.
Y aprovechando, ayer Polonia nada más y nada menos que le ganó a Eslovenia.
No, se cayeron todos los parlay, weón. Se cayeron todos los parlay.
Se cayeron todos. ¡Ay, chamo!
No le ganan, marico. Se cayeron todos los parlay, weón. Se llenaron la casa.
La casa.
Mira, pero va a haber regla de jugadores élite en Chile.
Ya tengo el listado de jugadores élite que no pueden participar en la segunda edición de la
Freno
de
Medina, weón, sí. Tú.
Por ahí está.
Tucane de Houston.
En esa lista está. Oye, mira, ¿quién te puedo mencionar? Vamos a mencionarte quién es. El oso no puede jugar.
Coño, lo suspendiste de la liga. Ese está por ahí con una cuenta falsa, esa rata. Coño, claro que no se ha conectado Cuyaya, weón. No, se ha conectado Cuyaya.
Cuyaya está por ahí.
Por ahí vi un corte, Héctor, invitado de honor de parte de BlackBerry de Virginia. Bueno, yo voy cubro. Si necesito un piloto de más de 40 años, más de 45, yo mismo soy. Mira, por ahí vi un corte de... Me acordé. Me acordé de una vaina que vi hace rato de San Chepra cantando el himno, y todavía hay gente que te dice que Chepra no es venezolano. Es su madre. Se sabe el himno mejor que yo.
Me está indicando Oscar que está activo, pero... mira, que estamos aprendiendo de la Superliga de la Federación.
No sé qué, Dolman.
Es una liga, y a todos los que están aquí los invito, porque está colgado en nuestro canal de YouTube, Basket Express TV. Así que vayan y se suscriban, porque todo esto lo van a poder ver después en el canal de YouTube. Así que ya estamos trabajando nuevamente. Ayer retomé el tema con Instagram para ver si recuperamos la cuenta principal.
Los Loros de San Diego. Oye, ¿cómo le ponen un nombre a un equipo así que los Loros de San Diego?
La guacamaya de la Florida. ¿Donta de dónde es? A ver, ¿de qué parte de Venezuela?
Yo creo que... No, yo creo que Donta es de Acarigua, ¿no?
No, de Guajualito.
Sí. Cuando pone grosería me da risa, cuando hace like con grosería. Le encanta la grosería. Qué vacilo.
Ese
disfruta. Ya está, ok, no lo he visto.
Ahí llegó Oscar, ya le vamos a mandar la solicitud a Oscar. Bueno, aquí prepárense porque vamos a hablar de un buen baloncesto, de algo que, bueno, Oscar hoy tuvo protagonismo en un live súper importante, lo vi de pies a cabeza, y se hablaron muchas cosas buenas, así que hay que enfocarse en lo que se está hablando, en lo que está, se está trabajando por el baloncesto, y todos tenemos que llamar a la unión y remar hacia el mismo lado, porque a todos nos beneficia, desde un jugador, desde un federativo, desde una comisión técnica, desde un árbitro,
el equipo, Neblina,
nosotros como fanáticos que pagamos el espectáculo.
Dice Caché, Neblina de Petare, el mejor equipo.
Oscar, manda la solicitud que no te veo por aquí.
Mándasela tú.
Sí, ya lo estoy.
Mándasela tú.
Aquí está, ahí está. Bueno, señores, tenemos materia.
No jugadonta.
Héctor Torres y Alejandro Cauro, directamente desde...
Con el primo, con mi primo Oscar Torres. La gente no sabe que es su primo Oscar Torres.
Pero muéstrale a Oscar a ver si se acuerda de la pista.
No, se no se va a acordar. Lo que me dijeron fue que yo estaba loco de bola. Eso fue lo que me dijeron.
Yo vi en YouTube la entrevista al coach Morales. ¿Qué clase de entrevista? Gracias, Eduardo. Eso sí, tuve la oportunidad de entrevistar al coach Carlos Morales. Nada más y nada menos.
Franirme, lo que dice Franirme, la creación de eso, sí, pero todo parte de la unión, todo parte de que estén unidos. Don Jim Colina en la casa, eso es lo que se está buscando. Vamos a ver si esto sucede, vamos a ver, coño, una de las voces más importantes. Bienvenido, señor Oscar Torres.
Oscar, saludos, hermano.
Saludos, hermano. Coño,
el capitán. Sí, tenemos 25 minutos. Sí, yo le dije a Alejandro, hay que esperar que termine el juego para poder hablar con Oscar. Buenísimo.
Sinceramente, te felicito, de verdad. Sí. Súper importante los temas que se habló. Ya lo venimos cocinando nosotros por acá. Llamar a la unión del baloncesto. Llamar a que rememos todos hacia el mismo lado en pro del baloncesto venezolano. Nosotros aquí como Basket Express y 5 en Cancha, siempre tenemos esta ventana para que se expresen los jugadores, para que se expresen cualquier federativo, cualquiera partícipe de esto, porque... Todos ven de esta naranja que nos une un espectáculo, pero sinceramente hay muchos trabajando por el baloncesto venezolano desde un jugador, desde un coach, desde un dueño de equipo, hasta el que trabaja en la mesa técnica, el que te maquilla el tabloncillo, el que te vende los refrescos. Esto es un círculo donde hay muchas personas en simultáneo, remando hacia el mismo lado, porque... Si no hay baloncesto, no, el que vende refresco no puede llevar pan a su casa. Y entonces esto es un tema súper importante que se tocó, ¿no, Héctor?
Sí. Bienvenido al capitán Oscar Torres. Le comentaba a Alejandro que me sorprendió muchísimo el live tuyo hoy, Oscar, porque, coño, eres una de las voces más importantes del baloncesto por el respeto que te tiene el gremio basquetero, tanto como fanático, como dueño, como jugadores, o sea, tus compañeros. O sea, para mí una de las voces más importantes, que Oscar Torres se haya tomar un tiempo para hablar con la gente y comentar sobre temas que delicados, no delicados, pero que al final es importante que lo hayas hablado tú. La gente a veces no entiende que hace falta algo, un botón, algo que detone algo bueno en adelante. Así como llegaste a la NBA y jugaste de las ligas más importantes en el mundo, en Europa, de la nada, porque Oscar Torres, sabemos dónde vino Oscar Torres, que a base de talento, a base de lo que logró, de responsabilidades, sea la voz también de que esto suceda, de que la Asociación de Jugadores de Venezuela, profesionales del baloncesto, llámese jugadoras, jugadores, árbitros, técnicos, mesa técnica, tengan algo de dónde agarrarse, algo de dónde sentirse representado, y que la voz principal o una de las voces principales sea Oscar Torres, es un logro. Bienvenido, Oscar, y bueno, y el tema es ese, el tema es buscar la unión de los jugadores venezolanos y trabajadores del baloncesto.
Excesivo.
Esa es la pregunta que uno se debe hacer.
Y excesivo.
Porque independientemente de lo que pasó, se tomó una decisión está suspendido la liga. Pero también nos preguntamos, si yo pido perdón, también no tengo el derecho como de decir, bueno, no te aceptamos la disculpa, igualito esta vez, porque no se ha dicho nada.
No.
Entonces, eso, aunque no lo crea, va empañando la liga, y lo que queremos es seguir rescatando el baloncesto, porque siempre igual, y le doy las gracias a la directiva de la liga, de la federación, porque están despertando nuevamente el baloncesto. El baloncesto había estado un tiempo, tú sabes, apagado, no era como la liga profesional de antes. Y es triste porque aquí hay muchísimo talento y el tiempo va pasando, el tiempo no se detiene, el tiempo va pasando y uno va viendo que hay jóvenes que ya llegan a una edad en que necesitan espacio, desean de jugar en la liga profesional o en la liga nacional que estaba antes, que me parece que también es un tema que es bien importante porque debería regresar. Yo sé que...
Totalmente de acuerdo.
Uno solamente lo habla y claro, yo entiendo que es una logística, que hay que hacer un montón de cosas, pero hay que hacer el esfuerzo porque se están perdiendo los talentos. O sea, honestamente, el talento se está perdiendo y es una lástima que no sé, jóvenes de 16, 17 años ya digan, bueno, terminé mi etapa de juvenil, infantil, todo eso, y ahora qué hago. Sí. ¿Será que tengo una oportunidad de jugar en un equipo profesional? Sí. ¿Será que, no sé, la Liga Nacional me dará la oportunidad de yo demostrar mi talento y poder tener un cupo en la profesional? Esa es la pregunta que yo a veces me hago. Yo crecí en el baloncesto y todo lo que logré, siempre estoy agradecido porque hubo mucha gente que me ayudó, que me tendió la mano. Pero más fue mi esfuerzo de querer lograr las cosas, de mejorarme, entrenar durante la temporada, quedarme y trabajar lo que yo consideraba que debería mejorar. Eso quizás lo hice yo por mi pasión que sigo teniendo del baloncesto, pero podemos tenderle la mano a alguien que a lo mejor no tiene la misma mentalidad ahorita, un joven que no tiene la misma mentalidad de decir, bueno, no importa. Por ejemplo, con el equipo de Marino yo pasé los primeros 3 años ahí en la banca rotándome, pero seguía trabajando. Sabía que algún día iba a llegar la oportunidad. Pero entonces eso hay que, no sé, dárselo como herencia a los jóvenes, porque el baloncesto y ningún deporte profesional es fácil. Pero cuando tú tratas de hacer el esfuerzo, cuando tú tratas de superarte los obstáculos, lesiones, todo tipo, te vuelves más fuerte. Sí. Y eso es en compañía de dueños de equipo, en la liga, que, o sea, tratar de hacer todo eso. Y, o sea, yo pienso que vamos a lograr ser potencia, y no es decir, bueno, a ver si le ganamos a Argentina, si no, vamos a ir de tú a tú con esos equipos, siempre y cuando trabajemos de la base conjuntamente, dueño de equipo, liga, federación y jugadores. Eso para mí, o sea, pienso que es la base principal de
así de mismo
de una liga profesional en un país.
Sí, Oscar, es una cuestión de que ya el hecho per se de ser profesional de un deporte es difícil. No se puede hacer tan difícil, o sea, no hacerlo más difícil. Yo hablaba con el papá de un jugador que no voy a decir el nombre, jugador que está como novato en un equipo, y él me decía que el chamo no había comido en días, que no le llegó la comida del equipo, no le habían pagado, él está con un equipo allá en Venezuela. Y entonces él me dice, dentro de las cosas como padre, porque él también jugó en la liga, y me dice, coño, bueno, eso es parte del proceso. Le dije, no lo normalice, eso no puede ser normal. Que tú hayas pasado por eso no quiere decir que tu hijo tenga que pasarlo, y mucho menos en esta época. Hay que buscar la manera de que esto no pase, porque yo como fanático veo que ahorita Venezuela tiene una explosión de talento que no había en mucho tiempo. Veo la liga, sí, veo los pocos minutos que le dan a los chamitos que están, coño, y digo, no, estos chamitos, aquí hay talento. Exxon Tovar, y ves al otro, y el que se fue a Estados Unidos, y el que ganó la beca, yo digo, hay talento, porque no trabajan con eso, que yo sé que hay gente que hace el esfuerzo, hay equipos que están trabajando seriamente, hay equipos que de verdad quieren al baloncesto, y no se le puede echar todo lo malo a la liga como tal, porque no es totalmente mala, no es totalmente buena, tiene errores, pero hay cosas que se pueden corregir en lo inmediato. Y hay algo que yo siempre he comentado con la gente, con Alejandro, que falta. Tenemos federación, tenemos liga, pero no tenemos asociación de basqueteros. Como cosas de la de Michael Carrera se pueden tratar de otra manera. Cosas como la de Tapipa, cosas como la de los jugadores de Taurino, se puede tratar de otra manera. No puede quedar en el aire, como tú dices. Si yo pedí disculpas públicas, porque la liga no ha emitido un comunicado donde reitera mi sanción, pero acepta las disculpas, por ejemplo, ¿sabes? Porque eso quita las perezas, ¿sabes? Yo aprendí a que no tengo que insultar a nadie, y la liga mantiene su posición y son educados, cosas como esas. Pero si no hay una unión de jugadores, si no hay gente, y yo le digo a los jugadores que estén conectados, que van a saber del live, aprovechen la voz de este caballero, que no tendrá la necesidad ni ínfima de meterse en un problema con nadie por querer ayudar. Todo lo contrario, yo sé que Oscar lo quiere hacer por ayudar, no por ser vengativo o vamos a vengarnos a este dueño. No, yo sé que lo quiere hacer desde el que, porque jugó básquet, porque está jugando básquet y porque viene a jugar básquet. Que sea una profesión digna como son todas, o sea, que el jugador de básquet sea respetado, que el jugador de básquet tenga la herramienta de sentirse tranquilo y orgulloso y con algo clave, su dinero en el retiro, su dinero porque trabajó. Eso es lo que hace falta para que el jugador se sienta tranquilo. Un seguro de vida, un seguro médico. Coño, tuviste 20 años en la liga, fuiste 5 años a la selección.
Disculpa que te interrumpa, yo tengo todavía un fondo de pensión de la NBA.
No, mírate tú.
Y, o sea, prácticamente yo estuve 2 años jugando en la NBA. Pero en el live también yo comenté un poco de eso y decía que la asociación de jugadores no es para discutir con,
no.
con dueños de equipo o con liga, es para resolver los problemas que se puedan presentar durante la liga. ¿Sabes? No decir, bueno, vamos a parar la liga porque hay que resolver este problema. No funciona así. Bueno, por lo que yo he visto en la NBA, porque yo no veo que la asociación de jugadores, no sé, X jugador...
Chris Paul ni habla.
Problema, entonces, vamos para la liga para resolver este problema. No debería funcionar así, porque es para debatir, como mira, si hay una cláusula, hay una regla, ok, el jugador, tanto el jugador como la liga, tiene que respetar esa regla, porque así es que la liga va a avanzar hacia un futuro bien, pues, no con fallas, sino que va corrigiendo a medida que va avanzando, pero para eso los jugadores también necesitan una voz, los jugadores necesitan a alguien que
los represente.
Tú puedes ir, no ir directamente quizás a los dueños o a los directivos de la liga, sino ir a la asociación y decir, mira, me están limitando a jugar, ¿por qué no puedo jugar? Entonces ya la persona se encargaría de...
Ya se evita todo el problema, ya ahí se evita un problema. Se evitaría lo que pasó con Michael.
Sido una ventana donde mira, y aprovecho la oportunidad porque tú estabas conectado, recuerdo, porque yo soy el presidente y dueño de la primera edición de la Liga Baloncesto Venezolano en Chile, y tú estuviste viendo las partidas las estuviste viendo por YouTube, sí. Y tú nos felicitaste, y entonces es un esfuerzo que nosotros acá en Chile, yo me tomé el atrevimiento de hacer y unir a muchos jugadores, tuviste el espectáculo que acá se hizo. Entonces, a raíz de eso, tú estás viendo el baloncesto, tú estás viendo que en Venezuela y fuera de Venezuela también hay talento, hay jugadores que podemos desarrollar. Y se aprovecha la oportunidad para indicarle a todas esas personas que está el momento dado, pero no hay muchas personas que engloban lo que es una asociación como un sindicato. Entonces, no creas que es para pelear, no, sino que es abogar. Por este lado que no existe, hay asociaciones de jugadores en todas las ligas del mundo, en Argentina, en Rusia, lo estuvimos conversando con Héctor hace rato, y aquí de este lado ahorita, lo que se llama es a la unión, la asociación de jugadores es abogar de los jugadores, de que tengan un buen seguro, de que se pongan en simultáneo con la liga, y bueno, y haya decisión, haya una logística de planificación, para, por ejemplo, la liga, la Superliga va a existir, pero no que venga de un mes, como se hizo en una oportunidad. No, señores, bueno, mira, vamos a tener esta planificación de 10 meses. O tal vez, lo he dicho muchas veces por aquí, vamos a manejarlo como era la LPB. O vamos a hacerlo, no te vayas con 19, 20 equipos donde le vas a dar protagonismo cuatro importados. Y un criollo que no se está desarrollando, porque el criollo que va a jugar es el caballo del equipo.
Sí, ya tiene 10 años en la liga.
No existe desarrollo para ningún jugador. Entonces, ahí es donde entra lo que es una asociación de jugadores, para planificar, bueno, mira, vamos a tener una liga, vamos a sacar, vámonos con 10 equipos, y ese 10 equipos, esa división se va a llamar ascenso o primera división, y también los otros equipos arman una de segunda división o descenso, donde los primeros 8 equipos de la primera van a pasar y se van a mantener allí, y los dos últimos equipos, bueno, tíralos a descenso, y aquellos lo van a ir creciendo. Mira, existen muchas planificaciones donde abogar, y eso es lo que se quiere. No es ningún movimiento para tumbar una federación, para tumbar una Superliga, porque también se toman en cuenta y se consideran aquí lo que un comisionado de la mesa técnica, un árbitro, un coach, un jugador.
Las chamas del femenino.
La femenina, lo hemos hablado mucho por aquí. Pero no existe nada. Yo creo que el empuje que nosotros damos también, así sea un 1%, repercuta en una Superliga femenina. ¿A Héctor?
Sí. Sí, hemos hablado con las chamas. Sí.
Nosotros tenemos en nuestro canal de YouTube, tenemos live donde está Ivane Márquez, donde está Roseli Silva, donde hay muchísimas que son miembros hoy en día, por ahí vi que estaba Hilda, que no tienen la oportunidad, Siuli Marcano, que no tienen la oportunidad de estar en Venezuela, pero entonces verán que así ellos nos están representando y llevan el nombre, como lo hizo una vez Oscar Torres, y nos representó como Venezuela.
Como héroe.
Entonces, tiene que hacerle una liga, no solo el masculino. Mira. Y también la ponderación no sea una más siempre para el masculino. Ojo, sin menospreciar, Lo que digo es que esa misma persona, tanto el masculino como el femenino, están representando, nos llevan el nombre de Venezuela en alto y para todos tiene que ser igual. Eso que tú mencionaste, Oscar, en el live del Centro de Desarrollo, se lo vengo diciendo yo desde hace rato, la Federación de Fútbol lo tiene en Margarita. ¿Por qué en Caracas o donde sea no existe un centro de desarrollo para que todo el que tenga la noción de entrenamiento, de que quiera surgir a esos chamitos que vienen en ascenso, no tienen que ir a desarrollarse, a levantar pesas, a un gimnasio donde tú puedas ir a participar? En Venezuela se necesita eso hoy en día, y lo he conversado con Héctor, lo he siempre acotado acá, se necesita un centro de desarrollo para todos estos chamos, porque se necesita un plan alimenticio, y tú lo mencionaste hoy también, para jugar baloncesto es más sencillo que para jugar otro deporte, porque
una pelota y ya está,
unos zapatos y te vas a lanzar allá. Mira dónde está Garrizo, tú eres una vitrina para los jugadores que vienen en ascenso. Tres NBA tenemos en Venezuela, Carl, tú y Gravy.
Pudiendo haber tenido más, pudiendo haber tenido más con talento y desarrollo, hacer planes con otros países, mandarlos a estudiar a otro país, ¿sabes? Eso alguna vez existió y fue el boom del baloncesto en Venezuela.
Sí, disculpa que te interrumpa, y quiero agregar, porque yo veo a Estados Unidos también como ejemplo deportivo.
Sí, que tenemos, hay que hacerlo.
Está creciendo ahorita en el fútbol. Bueno, ellos llaman fútbol...
El soccer.
Sí, el fútbol...
Ah, el fútbol americano.
Eso no lo entiendo todavía. ¿No?
Yo tampoco.
Pero bueno, vamos a decir el soccer en inglés, pues, porque ellos están... están escalando posiciones, están ahorita en el mundial y eso. Porque apoyan lo que es el desarrollo del deporte que ellos quieren. Mira, bueno, hoy vamos a jugar pincha y, bueno, vamos a ver quiénes son los mejores, vamos a trabajar con esto.
Sí, señor.
Y entonces, de repente aparecen en un campeonato, una olimpiada.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque van desde la base, van,
sí, van desarrollando. Van trabajando.
El talento de la base.
Con lo de ellos.
Y claro, así que se debe trabajar. Aprovechar el talento de los jugadores que han pasado por la liga, aprovechar todo eso.
Oscar.
Y tratar de que ellos puedan... llevarle esa batuta o entregarle esa batuta a la próxima generación.
Te voy a hacer una pregunta. Sé que estás con este pensamiento desde anoche, que te levantaste con lo del live y hiciste todo lo que nos contaste. ¿Otros jugadores han hablado contigo sobre esta asociación? ¿Alguien te ha dado una idea? ¿Lo han comentado tras bastidores con otros jugadores? ¿Hay algún tipo de movimiento de que se haya conversado? ¿Un mensaje de texto? ¿Algo? ¿Existe algo con... más allá de esto?
Bueno, como te dije, eso fue una iniciativa que tuve anoche. Sí, he recibido apoyo de jugadores.
Excelente.
Por WhatsApp, eso. Y para mí eso es súper positivo, sí. ¿Sabes? Porque...
Se corrió como pólvora. Se corrió como pólvora apenas saliste.
Toda la historia del baloncesto acá, más de 40 años, y nunca se ha logrado algo, sí, concreto, porque sí se ha intentado, sí, pero hasta ahí, se ha intentado, pero hasta ahí. Yo considero de que tenemos que asesorarnos bien, conjuntamente, si hacer las reuniones con las autoridades que,
sí,
que hay que hacerlo, hacer reuniones hasta con la misma liga, porque...
No, ellos son parte fundamental, ellos son parte fundamental, hay que incluirlos ahora. Sea,
es que los jugadores puedan decir, bueno, si yo me lesioné mañana pasado que no puedo jugar más, ¿ahora qué hago?
Sí, tengan algo, tengan algo, seguro, algo.
Hay jugadores que ya se han retirado y entonces tú lo ves por ahí quizás, no sé, trabajando en lugar. Aunque ningún trabajo es malo, ¿no?
Sí, pero tu esfuerzo como deportista debe ser reconocido hasta tus últimos días.
Después que tú pasas tanto, 10, 15 años, en una liga profesional, prácticamente si tú vas para un trabajo es como empezar de cero, ¿no?
Sí.
Uno puede decir, bueno, ahora qué hago. Sí. No, simplemente me dedicaba a jugar baloncesto, sí, por 15 años y ahora vamos a ver, tiro flecha aquí, tiro flecha allá. No, eso no es lo que se quiere. Lo que se quiere es que los jugadores digan, bueno, ¿qué, en qué me puede apoyar la asociación? Y pues igual a X escuela.
Sí, un trabajo más allá. Un trabajo más allá. Sí. No, eso.
Yo sé que, y vuelvo y repito, yo sé que eso es una logística bien complicada.
Sí, es que necesitan una estructura fuerte para que eso se dé, para que eso se logre. Estadísticamente, el deportista.
Únicamente con empresas y personas, eso se puede lograr.
Sí, señor.
Porque
yo sé que sí.
Yo te aseguro que, por ejemplo, ahorita yo estaba hablando con mi esposo, por ejemplo. Supongamos, Gregory, Michael, Tony Pérez, varios jugadores del equipo. Mira, vamos a hablar con la persona tal del negocio tal X, el supermercado, y vamos a decir que vamos a hacer una visita para firmar autógrafos, esas cosas, y no sé,
recaudar fondos
para ayudarlo a comprar X cosas para los hospitales, por un ejemplo. Eso se puede hacer porque si yo tengo una empresa o tengo un supermercado, tengo aquí, a mí
te conviene,
sobre todo aquí en el oriente, a que venga esta figura a mi supermercado, eso va a generar que venga muchos clientes e igual yo voy a estar aportando para las donaciones que van a hacer los jugadores. Entonces es algo como compartir con los empresarios y también con el público, y también hacer las donaciones que se puedan hacer.
Sí, a través de eso.
Yo honestamente no sé si es que yo veo las cosas de otra forma, pero yo a veces tengo ideas y digo así,
en subir, porque también conozco muchos colegas, muchos amigos que tienen jugadores que, mira, tienen la madera y no les dan la oportunidad. Entonces, es más de lo mismo. Superliga, es descabellada la idea, pero entonces sí se le da protagonismo a cuatro importados y los criollos, como te dije, es el caballo. Te puedo decir un ejemplo, por ejemplo, veamos caso Trotamundo. Los muchachos están en la selección concentrado, cuatro importados: Duan Davis, Dustin Ware, Al Thornton y Diamond Simpson. Y con ellos, el Vivar. Pero ¿dónde está el chamito Aníbal Sánchez, que viene en desarrollo, que viene en ascenso, que también forma parte del equipo? ¿Dónde está ese desarrollo que necesitamos? Eso es lo que hay que enfocar también. ¿Desde qué punto de vista ves tú?
Los importados, porque quizás muchos consideran de que traer importado, o sea, eleva el nivel de la liga, pero tampoco puede exagerar.
No, demasiado, cuatro en cancha, bro. No, es una locura.
Porque debemos verlo desde el punto de vista. Los jugadores van pasando por la selección. A mí me tocó mi tiempo, le tocó a Víctor David, le tocó al otro. Ahora, si no desarrollamos jugadores, ¿hasta cuándo podemos decir, bueno, no, tranquilo, que de repente sale cualquiera por ahí y lo metemos a la selección? Cualquiera sale.
Y eso
es
lo que...
No, esa suerte, yo creo que no podemos, o sea, estar con esa suerte todo el tiempo, todos los años, ¿no?
Dependiendo del talento.
La única manera de tener semillero para la selección es lo que están haciendo ahorita, que están, tienen selección A, selección B, en su grupo. Pero la liga profesional es
primordial, sí señor.
Para los jugadores. Y si tú lo limitas, entonces vamos a retroceder un poco. Yo no estoy de acuerdo con la incorporación de cuatro importados. Sí, en la liga se necesita importado.
Claro, sea. Dos.
O por lo menos decir, ok, vas a tener tres importados, como se hacía antes, pero que jueguen
dos en cancha.
Dos en cancha y, uh-huh. y... O sea, que no estén los tres juntos. Pues.
Sí, sí.
Porque es verdad, eso limita. Yo entiendo de que hay muchos equipos que no tienen la capacidad, a lo mejor, no sé, de contratar a un jugador de élite. No sé si ese es el caso. Pero eso no quiere decir que, bueno, yo voy a tener cuatro importados, porque, no sé, es como contradecir ahí, como no tiene lógica, porque me imagino que hay importados que cobran bien.
Sí.
Entonces, prácticamente prefiere pagarle un importado que a un élite. No sé.
Sí.
No coincido con eso allí. Entonces, será un tema de económico, será un tema, no sé qué puede hacer. O si confían más en el talento extranjero que en el talento nacional. Y ahorita hay jugadores que yo todavía no conozco porque crecieron en la Superliga. Entonces, hay jugadores jóvenes que tú dices, ay, ¿de dónde se les echan mano? Pero a mí me han dicho, no, este lo que pasa es que estaba en este equipo, pero no le daban chance. Y el otro estaba en otro equipo, pero no le daban chance. Entonces tú dices, ah, pero sí hay talento.
Claro que hay talento.
No le han dado oportunidad que merece. Entonces, el hecho de que haya nacido otro equipo en otras ciudades, para mí también es grandioso. Es súper, súper, porque se le da más oportunidad.
Sí, a las zonas.
A los jugadores le da oportunidad a esas ciudades que no tenían equipos profesionales de que figuras como Colmenares, como Guillén, como que vayan a esa...
A mostrarse allá.
Donde nunca se habían visto. O sea, es súper especial. O sea, no sé, yo... Por ejemplo, yo ahorita aquí no sé, me siento como lo vio el tiempo, porque se está viviendo el baloncesto... Fútbol aquí.
¿Cómo va?
Hoy estuve en la mañana, estuvimos haciendo era como un compartir, porque llegaron de sorpresa. Era un plan vacacional de unos niños. Entraron a él y Ramos, nosotros estábamos entrenando con los jóvenes. Y entonces decidimos, bueno, vamos a compartir con ellos, ya que ellos están ahí, los llevamos para la cancha y jugamos un rato con ellos. Eso. es un mensaje para ellos que le va a quedar toda la vida. Es lo mejor. No todos van a jugar al baloncesto, pero le queda esa semilla ahí. En la tarde también fuimos y estaban el torneo que son de todas las escuelas acá del estado que están jugando ahí. Y he visto niños de 13, 14 años que tú dices, wow, este tiene potencial, este niño tiene potencial. Entonces, a eso me refiero, de que hay una fiesta del baloncesto, hay un
movimiento.
El baloncesto se está reviviendo en muchas zonas, y eso que hay que aprovechar. Hay que aprovecharlo por el futuro del básquet, por el futuro de muchos jóvenes que próximamente van a estar en los diferentes equipos profesionales de Venezuela.
Sí, hay que reconocer que eso mismo, que hay una fiesta atrás del básquet, la gente está interesada, hay mucho talento, pero es eso, falta... Yo no sé si es por falta de experiencia también de algunos dueños que plantearon esto de los 4 importados, y yo me imagino que harán un ajuste para la próxima liga, ojalá sea así. Ojalá de aquí a allá ya tenga su la asociación lista para que ustedes estén de la mano con la gente de la liga, estén de la mano con la gente de la federación. ¿Sabe? De que esto fluya, ya que hay tanto básquet ahorita, porque hay talento, hay gente que quiere jugar. Las redes sociales ayudan muchísimo a que la gente quiera jugar un deporte, los niños quieren jugar un deporte porque ven a sus héroes, ven un partido en YouTube, quieren salir a jugar. Entonces, todo eso juega a favor de que el básquet en Venezuela siga creciendo, de que el básquet en Venezuela no se vaya a quedar estancado en depender de una liga que no se esté llevando bien o que no sepa hacer las cosas, o por diferentes motivos. O sea, es hora, es el momento de que el básquet salga arriba como lo que era antes, el deporte, después del béisbol, el deporte rey en Venezuela, y que, coño, que la gente quiera jugar baloncesto, que los chamos quieran jugar baloncesto, que se mate por jugar baloncesto.
Dame un segundo, hermano, que se me está cagando la pila aquí.
Sí, a mí me pasó lo mismo. Dale, dale. Y este iPhone mío es chino, porque yo dije que estaba caliente. Ay. Mira, Oscar, yo le estaba diciendo, aquí haciendo una pausa, yo le estaba comentando a Alejandro que yo soy el único venezolano que tiene un pasaporte firmado por un jugador de baloncesto. ¿Oíste? No, porque creo que me está parando ahora. Mira, Oscar, este pasaporte me lo firmaste tú en el aeropuerto. Y tú me dijiste, tú y el grillo, me dijiste, tú estás loco de bola. Si iban de viaje por una ventana de esta, no sé por dónde iban, por un preolímpico, una vaina. Fue mi último día en Venezuela. Y tú me dijiste, chamo, tú estás loco de bola, me dijiste. Mira, aquí tengo mi pasaporte vencido, pero con la firma NBA. ¿Qué vamos a hacer? Coño, ojalá, Oscar, muchos jugadores se unan. Eso no mata pasaporte. Por favor, y guarda esa foto. Mira, Alejandro, Oscar, coño, ojalá esto se concrete. Con nosotros cuenta como ventana para conversar con la gente. La gente escucha, la gente ve, van y vienen, están pendientes, preguntan al DM. A uno le preguntan cosas como si uno fuera un gerente de un equipo. Te preguntan cada cosa por el DM, que yo digo que por lo menos está la ventana Basque Express. Coño, lo que necesiten, conversar con la gente, que la gente sepa, porque eso es otra cosa. Falta mucha información. La gente no sabe muchas cosas. Sí. Y no a nivel de chisme. No es que yo quiero saber. No. Es una vez de qué va a pasar. A veces no saben ni a qué hora son los juegos. A veces no saben cuándo arranca el calendario. Y esa seriedad que le den a la liga también llama al dinero, la llama, porque el inversionista va a decir, ah, no, esto es serio. Aquí hay jugadores metidos. Aquí está Oscar Torres. ¿Sabes? Vamos a meter ese billete allá. Eso es lo que todos queremos. Como ellos dicen que esto es una empresa, que el básquet es una empresa, pues vamos, que eso se maneje como una empresa, con beneficios reales, con respeto mutuo, con todas las cosas que se hacen bien para que una empresa sea exitosa.
Exactamente, sí, así mismo es.
Mira, nosotros a través de esta ventana, como siempre lo hemos dicho, nosotros aplaudimos cuando se hacen las cosas buenas, pero también decimos las cosas malas. Mi red social principal, con 70.000 seguidores, está bloqueada desde hace 6 meses. Y fue a raíz de que hay personas que se han sentido aludidas con lo que yo hablo por aquí, porque hablamos con la verdad por delante y con transparencia. También le damos ventana al fanático, que es el que paga el espectáculo. Porque si Oscar Torres está jugando con gladiadores ahí en la Caldera del Diablo, muchos van a ir a ver y decir, yo tuve la oportunidad de ver la para Santiago Cardone cuando jugó con Gladiadores de Azuati. Eso queda aquí en los recuerdos. Y nosotros siempre hemos sido y hemos criticado que en el baloncesto venezolano el dinero que se invierte. Mira, hemos tenido la oportunidad de indicar, y Héctor está al tanto, en la Superliga, que era una burbuja, los aros oxidados. Y nosotros hicimos esa crítica, oye, ¿cómo es posible
los
que
pintaron, un aro oxidado? Los pintaron.
Me llegaban al DM, mira Alejandro, pintaron los aros, te hicieron caso. Entonces, nosotros nos hemos convertido en una ventana donde nosotros podemos expresar, donde tienen libertad de hablar, como les dije. Lo que pasa es que no hemos tenido la oportunidad de contar acá con ningún federativo. Estuve en alguna oportunidad el señor Orlando Estrada, quien hoy en día es presidente de la Comisión Técnica de la Superliga.
Y seguimos hablando con él.
Exactamente, tenemos una entrevista en el canal de YouTube. Y mira, nosotros somos una ventana que no estamos aquí para pelear, simplemente estamos remando hacia el mismo lado de lo que hizo Oscar Torres hoy, de llamar a la unión del baloncesto, a unirse, a abogar por los jugadores, de que exista un seguro, de que exista un fondo de pensión, de que mira, bueno, la liga va a durar, vamos a negociar para que la liga dure 8 meses.
Un baremo, una tabla de cuántos años yo trabajé para la liga, si yo fui a la selección, si yo fui un capitán de la selección, si yo metí tantos puntos, si yo tengo récord vitalicio. Todo eso tiene que sumarte a ti un récord que se genere en dinero en una pensión al final del camino. Mira, estadísticamente el deportista a los 40 años deja de servir como profesional en estadística, porque él ya brindó desde los 15 a los 40 todo su potencial. Y a los 40 años está empezando a vivir con 2 chamitos de 15 en la casa, con 2 hijos, un matrimonio de 15 años, y tú dices, ay, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué tengo que hacer? Bueno, de repente puedo trabajar como técnico, puedo trabajar en la radio, puedo trabajar aquí y allá, pero no tengo nada seguro. Entonces no puedo, yo como dueño, yo como federación, no puedo abandonar a este tipo que me dio tanto. No puedo permitir que un jugador de esto pida dinero por las redes sociales para cubrir un gasto médico, ¿sabes? Si este señor fue héroe de Portland, en el caso de Melquiades Jaramillo recientemente. Esas cosas son las cosas que ustedes como jugadores deben de ver el futuro, porque ahorita están en prime mucho, ahorita están ganando plata muchos prime, chévere, pero cuando tengamos 45, coño, ¿y qué? ¿Por qué no hicimos esto? ¿Por qué no hicimos aquello? Es lo que se deben de plantear como jugadores hoy día, pensar en sus hijos. Pensar en sus hijos, pensar en los que vienen, en que el jugador de básquet se sienta confiado de que si yo le pongo un mundo, como hizo Oscar Torres, de que si yo le pongo un mundo a mi profesión, que en este caso es el básquet, yo tengo mi futuro asegurado. Así no llega la NBA, pero yo sé que si yo me mato en Venezuela 10 años, llego a la selección y doy lo mejor de mí, voy a tener algo asegurado, por lo menos mi medicina, por lo menos una pensión. Eso es lo que se quiere. Eso es lo que yo veo como fanático.
Así es, hermano. Y añadiendo un poco el tema, no sé si a muchos jugadores le pasan, pero para mí, lo mejor de mi carrera fue haber representado a mi país. Yo siempre le voy a dar gracias a la federación. En aquel momento, que en el año 98 fue... Bueno, voy a contar una anécdota. Aprovechar. En el año 98 fue el difunto Pedro Camagüey.
Pedro Camagüey Espinosa.
Sí, y honestamente a mí me invitaron porque había quedado novato del año. Y era como invitación, de hecho me lo dijeron y todo. Pero para mí era un sueño estar en la selección, y yo en ese momento no lo vi como que, bueno, una pasantía ahí por la selección, porque me lo merezco, porque que es novato del año. No, yo no lo vi así de ese modo. De hecho, lo viví al máximo, porque esa fue la oportunidad que me brindó el haber llegado a un campamento de la NBA. Nosotros nos preparamos en Oregon, y así mismo como yo entrenaba durante toda mi carrera, así mismo estaba cuando estaba en la selección. ¿Qué fue que me invitaron? Bueno, pero para mí no era el caso. Yo simplemente estaba dando lo mejor de mí. Me vio un entrenador, porque eso siempre se lo decimos a los chamos acá, trabajen duro porque ustedes nunca saben quién lo están viendo. Entonces me vio ese entrenador y fue el que me abrió las puertas para ir a un campamento de la NBA. Entonces yo decía, ok, yo tenía el sueño de llegar a la selección. Lo logré ese mismo año, pero nunca pensé que la selección me iba a abrir las puertas para yo poder jugar internacionalmente o estar en un campamento de la NBA. Entonces, el mensaje va para todos los que tengan la oportunidad de representar al país. Háganlo al máximo, con todo lo que tienen. Ustedes no saben si ahí está la oportunidad de que es su futuro, está la oportunidad de que ustedes puedan conseguir, mejores contratos internacionalmente. Porque así me pasó a mí y le puede pasar a cualquiera. Y más aún, es un privilegio ser
uf, con esa franela.
En tantos millones de venezolanos es un privilegio estar allá afuera representando al país.
Sí, debe ser único escuchar tu himno antes de un partido, y más aún si te ponen una medalla. O sea, sí, es una...
Eso es único, por eso que para mí lo máximo que viví en mi carrera fue haber representado al país, todos los mundiales que tuvimos y todo lo que...
Y más allá de eso, obviamente, tener una pasantía en la NBA, Oscar, y compartir nada más y nada menos que al lado de grandes como Kobe Bryant. Como
no, un tal Michael Jordan. Michael Jordan. Un tal Michael Jordan. No.
En Google, donde Michael Jordan le tiene la mano puesta.
Dios, o sea, jugó con papá Dios al lado ahí. Y uno de los nuestros.
¿Sabes? Por cierto, ahorita estábamos aquí, terminamos de ver el juego. Y mis hijos, ya como están grandes, ya el menor tiene 15 años y ya está conmigo, está entrenando y eso. El que sale en la foto que le puse en el historial. Y yo lo veo ahorita y ven mi como yo jugaba antes. Mi hija estaba poniendo unos videos en YouTube cuando yo jugaba.
Ah, qué chavo.
Se estaba ahí emocionada y decía,
claro,
¿cómo ha venido? ¡Wow! Y esto y lo otro. Entonces, sí. Eso para mí es, no sé, como retroceder en el
futuro. Sí, en el tiempo.
En el tiempo y decir, bueno, yo sé que a lo mejor al principio ellos no le paraban porque estaban en su
etapa. Estaban chamos, sí, estaban chamos.
Pero ahorita vivirlo y eso me da...
No, de que van a vivir orgullosos de su papá, por siempre lo van a hacer. El logro tuyo es otra cosa desde la humildad que tú demuestras de cómo eres tú como persona, de cómo lo que fuiste en la cancha, que diste todo por el todo, como atleta, intachable dentro y fuera, nunca se escuchó nada raro de Oscar Torres, nunca se escuchó un problema de Oscar Torres. Oscar Torres trabajó, sí. Llegó a donde llegó, Oscar, mira, ahí lo estaba viendo Michael. Coño, sí, ¿qué te dijo Michael ahí?
¿Qué te dijo Michael?
¿Dónde quedan los sin techo? ¿Dónde quedan los sin techo, Oscar? Te dijo.
Yo creo, pues yo estaba moviendo una pasantía ahí de una jugada que tenía ahí en la liga. Yo en una jugada de eso, como yo agarraba los rebotes, yo le saltaba por detrás los jugadores así, estaba, le quitaba el rebote. Y en una de esas, viendo que yo le agarré un rebote, no sé, coincido de que fue algo de eso, que le agarré el rebote por encima y me dijo cualquier cosa, pero honestamente no lo entendí en aquel momento que...
Michael tuvo el lujo de jugar contigo y tú tuviste el lujo de jugar con él. Eso es historia. Eso, sí. Muy poca gente, y no fue un amistoso, fue una partida oficial que poca gente la jugaron.
Yo creo que, lástima que Gregory no tuvo ese privilegio, ¿no? De también, sí, de ese modo, podido ser los tres jugando contra Michael.
Sí,
bueno. Me imagino que el caso de Carl era más complicado porque Michael estaba
en prime, super prime. ¿No?
Sí.
Sí, no, estaba en prime. No, cuando Carl estaba esa liga en candela. Cuando estaba Carl estaba esa liga en super candela. O esa liga estaba saliendo los viejos, llegando los nuevos. Eso era una locura salir en ese momento.
Sí, cuando llegaban a la final con los jugos decían,
wow. Sí, señor. No, y eso que Jordan le tenía, él lo confesó, que él le tenía, el único equipo que le tuvo miedo fue ese de Houston. Él decía que era el único equipo que le podía ganar, pero fue el año que él no estuvo. Fueron los dos años que él no estuvo, que ellos quedaron campeones. Que a lo mejor ese estado y ese tenía 8 anillos. 94-95, ¿no? Sí, fueron dos temporadas que Jordan se retiró a jugar béisbol y entró Houston a la final y la ganó los dos. Sí. Antes, 95-94 y la 94-93, la ganó Houston. Uno contra Orlando y otra contra New York Knicks.
Qué curioso, porque yo no, o sea, no tengo mucho, vamos a decir, conocimiento. Es como que el básquet, el básquet yo no, o sea, no lo veía, nada.
No, tú jugabas los sextos.
RCTV ni nada de eso. Sí. Que pasaban así, no, nunca lo veía. Entonces, lo mío era
trabajar
como caimaneada así allá. De hecho, era lejos del barrio, porque en el barrio donde yo estaba no hay cancha de básquet ni nada. No sé, o sea, a veces parece una historia increíble porque no hay cancha en el barrio donde estaba. Tenía que ir a jugar para allá lejos todos los días, para allá y para acá, entrenar por allá lejísimo. Y aún así llegué a la NBA. O sea, hasta yo mismo me siento orgulloso de mí mismo porque demostré de que no importa dónde estés, no importa de dónde vengas, sí. No importa qué es lo que es. Cuando tú quieres lograr las cosas, tú simplemente lucha día a día, prepárate, que cuando llegue la oportunidad vas a estar ahí.
Oscar, y tú a veces te sientas así en tu soledad, que a veces uno la tiene y piensas todo el camino recorrido y dices, coño, yo pasé por toda esta vaina. Tú lo piensas y dices, coño, qué bueno.
Sin pasar por una universidad, ¿no?
O sea, pasé por toda esta vaina, estuve en la meca del baloncesto. No, y mucha gente, claro, la NBA es la NBA, pero Oscar se metió una temporada allá en Italia, en Rusia, que, o sea, ahí jugaba ya tan lejos, en esa candela, o sea, que no estaba fácil.
Bueno, primeramente en Italia, pues, en Italia, que entré después que jugué la NBA, fue mi primera pasantía en Europa. No sé, llegué porque ya estaba en condiciones, llegué
Rey.
Al equipo y me adapté rápido al estilo europeo. Porque yo creo que el básquet aquí de Venezuela tiene toda una mezcla de básquet rápido, un básquet ahí, básquet, o sea, como europeo, de pase, de cosas. O sea, el básquet venezolano es un básquet fuerte. No se compara como que, bueno, los europeos, que tú sabes que es más técnico, que pasan aquí desde la NBA más rápido que
más atlético.
El que la lanza, o puede ser un jugador que pueda lanzar la pelota 5, 10, 15 veces seguida y no le para. Pero me adapté rápido al básquet europeo, me ayudó a pasar tiempo por Italia. Cuando llegué a Rusia, bueno, jugar con ese equipo. Era un equipo que estaba en proceso de crecimiento, porque que estábamos Rubén Volkovski, el argentino.
El argentino. Volko.
El papá de David Booker, Melvin Booker.
Sí, jugó contigo. Wow. Era
el sabía. En ese equipo también. Y creo que éramos nosotros tres importados, nada más. Las demás eran dos. Y nosotros eso, yo tuve 2 años y medio en ese equipo, porque después fue que entré al equipo de Rusia, al CSKA de Euroliga. Y no sé, esa pasantía por ahí por Rusia también me ayudó mucho. Aparte que estaba también en mi etapa, no sé.
Ryan.
Uh-huh. Sí,
en el Zenit, sí. Físico, no sé, sí.
31 años, ya, tú sabes, a esa edad tú estás como ya curado, podemos decirlo así.